por la atención a la cadena COPE. Y afortunadamente tan solo quedó en un pequeño susto ese suceso en la isla de La Palma. Volvemos en un instante.
Con Ángel Espósito y Javi Nieves, La Última Hora en la Mañana.
COPE, estar informado.
El misionero español Manuel García Viejo, infectado por el virus del ébola, se encuentra ingresado en estado grave. El primer parte sobre su salud desvela también que no se le va a suministrar el suero experimental. ¿Cuál es la razón, Carmen Lavallen?
No se le podrá administrar este suero experimental estadounidense porque no hay. El fármaco está agotado y ahora en lo que están las autoridades sanitarias es en buscar otros tratamientos posibles para Manuel García, que está grave, sufre deshidratación y una infección del hígado y del riñón. José Ramón Arribas es jefe de la sección de enfermedades infecciosas.
No hay posibilidad de utilizar Zetamap como se utilizó la vez pasada. Otras posibilidades es utilizar suero de un paciente que ha superado la enfermedad. Eficacia no probada tampoco.
Algo que dependerá previamente de obtener el tratamiento de Manuel.
A esta hora arrancan los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid la declaración de Esperanza Aguirre por el incidente de tráfico ocurrido el pasado mes de abril en la Gran Vía. Allí se encuentra nuestra compañera Nuria Moreno.
La presidenta del PP de Madrid ha llegado sonriente y con gesto tranquilo. Lo primero que ha dicho es que está encantada de venir a contar cómo fue todo.
El juez de la audiencia provincial ha dicho que se hagan diligencias previas porque no que se haya cometido ningún delito. Toda la verdad.
Además ha señalado que viene a pedir perdón por la infracción. Aguirre ha evitado también contestar a si se siente o no arropada por su partido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
130.000 kurdos sirios ya han huido a Turquía ante el avance del Estado Islámico. El país asegura que podría acoger hasta 450.000 personas. Los terroristas, entre tanto, han amenazado ya directamente a Francia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El Estado Islámico pide a todos sus partidarios que respondan a los bombardeos lanzados por Francia y Estados Unidos en el norte de Irak, que maten a todos los infieles que puedan, franceses, americanos o cualquiera de sus aliados. El portavoz del grupo terrorista llega a describir los más abyectos métodos para asesinar sin medida. Pide a sus seguidores que si no tienen bombas o armas, que aíslen al francés o al americano, le aplasten la cabeza con una piedra, le maten con un cuchillo, le atropellen con un coche o le envenenen.
En los deportes, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, buenos días?
Se completa hoy la cuarta jornada de cuatro días de Liga de Primera División.
Sí, es el partido de los lunes, el que cierra la jornada número 4 a las 9:45 de la noche, encuentro Getafe-Valencia. Si gana el Valencia, se va a ocupar al segundo puesto de la Liga con 10 puntos, empatado con el Sevilla. La Liga de Fútbol Profesional ha vuelto a advertir al Getafe que su jugador Pedro León esta noche no puede ser alineado. En Fórmula 1 tenemos una prueba más de las frías relaciones entre la escudería Ferrari y el piloto español Fernando Alonso. Este es el jefe de la escudería, Marco Mattiacci, a la pregunta de si Fernando Alonso va a seguir en Ferrari en el año 2015.
Al momento sí.
De momento sí. Tenemos conversaciones con él ahora mismo, en curso. Estamos hablando también para ver cómo podemos definir nuestra relación.
Bueno, no parece haber desde luego mucho entusiasmo en las declaraciones de Marco Mattiacci,
¿no?,
referido al futuro de Fernando Alonso. Recordemos que tiene contrato en vigor hasta el año 2016, pero que prácticamente es un rumor a voces en el circo de la Fórmula 1 que pueda abandonar Ferrari en la próxima temporada. Fernando Alonso, recuerdo, fue cuarto ayer en el Gran Premio de Singapur, en el que se impuso el corredor de Mercedes, Lewis Hamilton. Hamilton, con esta victoria de ayer en Singapur, es el nuevo líder del Mundial de Fórmula 1. Y en tenis, la protagonista del día es Gala León, ex tenista española y primera mujer en el mundo que se hace cargo de un equipo nacional de Copa Davis. Va a dirigir a España después de la dimisión la pasada semana de Carlos Moyá. Su objetivo es devolver a España a la categoría, a la primera división, al grupo mundial en la Copa Davis.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Ángel Espósito y Javi Nieves.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
CEPSA, dentro de su compromiso con la sociedad, lanza una nueva edición de los premios CEPSA al valor social, reconociendo las iniciativas de organizaciones que mejoran la calidad de vida de las personas desfavorecidas.
Décimo aniversario de los premios CEPSA al valor social. Si eres una ONG o colaboras con ella, participa en CEPSA.com.
Yo soy de Caja 7.
Mi abuelo también.
Nosotros somos de Caja 7.
Nosotros trabajamos en Caja 7.
Nuestra empresa está con Caja 7.
¿Y tú, ya eres de Caja 7?
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
3:05. Pepe, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, otra vez.
Estamos ya en nuestro espacio de la cesta de la compra y vamos a ver qué artículos podemos adquirir hoy a un buen precio y sobre todo haciendo las comparativas oportunas. ¿Por dónde comenzamos, Pepe?
Pues mira, vamos a utilizar hoy dos artículos que se fabrican en Canarias, de dos industrias radicadas en el archipiélago. Hablamos de Bimbo y de Embotelladora Canarias, que tiene uno de sus principales artículos en el Clipper. Si te parece, empezamos por Bimbo, por la isla de Tenerife, Mayer.
Venga, perfecto. ¿A qué
mira,
precio?
¿A qué precio? Pues mira, el Bimbo de sándwich 8 cereales de 310 gramos, hoy en Tenerife lo podemos adquirir a un precio bastante apetitoso, 1,48 ni perdino, seguido muy de cerca por Mercadona 1,49 y Carrefour 1,49. Si nos vamos a nuestra querida Isla Bonita en La Palma, también Hiperdino lo ofrece 1,48, Spar un poquito más, 1,65, Hipertrébol 1,57. Ahora cruzamos a las Islas Orientales, en Fuerteventura el Bimbo está a 1,48 en Hiperdino, 1,49 en Mercadona y en Spar 1,59. El mismo precio de 1,48 en Lanzarote para Hiperdino y en este caso algo más barato para Spar 1,39. Y en Gran Canaria lo tenemos en estos momentos 1,48 en Hiperdino y 1,49 tanto en Carrefour como en Mercadona. Spar lo ha subido un poquito más a 1,59.
O sea que si lo encontramos en 1,48 estamos adquiriéndolo a un buen precio.
Muy buen precio. Podemos decir que por lo menos con este producto podemos ya afirmar que Hiperdino es el más barato, aunque seguido muy de cerca por Mercadona y Carrefour en la media del archipiélago.
Seguro que algún oyente está diciendo, ¿cuál? Pan Bimbo, 8 cereales, ¿no? De 310
pan
gramos.
Pan Bimbo, 8 cereales, el de 310 gramos, hoy está a un precio muy recurrente para todos los bolsillos, Mayer.
Vale. Vamos con el Clipper,
después,
¿no?
También, pues, para bajar este sandwichito que nos hagamos con el
sobre
pan
todo
de Bimbo,
si te lo comes solo el pan, desde luego necesitas un refresco.
necesitas, te atragantas seguro. Por eso, oye, vamos a acompañarlo de un Clipper burbujeante, una de las bebidas que se ha consolidado con el paso de las décadas, hasta el punto que hace poquito, Mayer, conocíamos que Embotelladora Canarias acaba de cerrar su ejercicio fiscal con resultados positivos. Ha habido beneficios en el último año, conoceremos el dato definitivo cuando se terminen las auditorías dentro de dos semanas, pero ya sabemos que Embotelladora, una noticia positiva para la economía, ha cerrado con superávit. Y ahí, esta semana, va a estar de oferta el Clipper de 33 centilitros en lata y a un precio, yo diría que muy, muy óptimo. Fíjate, en Tenerife, en Hiperdino a 0,35 y en Mercadona y Carrefour 0,48. Si vamos a La Palma, Hipertrébol 0,48, Spar 0,43, Hiperdino 0,35. Fuerteventura, también Hiperdino va a mantener el mismo precio tanto para Lanzarote como para Gran Canaria y la Isla Majorera 0,35. Spar te lo lleva a 0,47 y Mercadona lo está en estos momentos ofertando 0,40, mientras que Carrefour a 0,48. Es decir, no obstante, por todos por debajo del medio euro y también para las amas de casa que quieran satisfacer los paladares del refresco, aquí tenemos uno fabricado hace muchos años en Canarias que te ofrece buena calidad y buen precio.
Bueno, desde luego en el archipiélago hay muchos fans de este refresco, ¿eh?
Hay muchos. Aquí, aunque la cuota de mercado, y podemos decir la marca, la ocupa con diferencia Coca-Cola, que se lleva más del 52% de la cuota regional, es para Coca-Cola, la bebida líder por antonomasia prácticamente en todo el planeta, Clipper, es decir, los productos que ha venido fabricando en Embotelladora, ¿sí?, han conseguido fidelizar a un trozo de la clientela con casi el 20%.
No está mal.
Y quieras o no, en estos tiempos de tanta competitividad o tanta competencia, pues yo creo que para quitarse el sombrero, y por eso subrayábamos antes de hacer el repaso regional a la cesta, la noticia buena que tiene para el tejido industrial canario que haya registrado beneficios al pasado año.
Muy bien. Pues Pepe, muchas gracias.
Por supuesto, mañana seguiremos oyéndonos, Mayer. Un abrazo grande.
Mañana seguimos aprendiendo con nuestro profesor particular en la cesta de la compra, Pepe Mujica. Pues.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
¿Buscas información?
Estamos contándote los emparejamientos.
Y te contamos a última hora.
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora. Resulta.
Bueno, pues tenemos una última hora.
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de los Magos.
Porque hay noticias, don Olama.
Bueno, hay noticias, aunque todos estamos.
COPE. Estar informado.
Pues ahora tiene más tiempo para usted.
Claro, para darse un paseíto en barco con las nietillas.
Hombre, claro. Porque usted ya no tiene que ir al despacho, ¿no?
Para irse de casa con el yerno.
Bueno. Porque usted sigue viviendo allí. Úsese aquella casa grande.
Hombre, lo que tiene que tener cuidado es que uno caerse que la última vez se escuchó la cadera.
No, la última vez fue la rodilla.
¿La rodilla o la cadera? Ah, no, lo último fue una fístula. No, eso fue tío.
Cállate, no quiero ni acortar.
Don Juan Carlos Borbón, su vehículo está terminado. Gracias por venir al Paso 2000.
Bueno, por favor, la muleta.
Mira, lo ibas torrengado. Venga, trabajado ese hombre, ¿eh?
Eso, fijo pegado. Eso nos ha echado una siesta en su vida, hombre.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado. Hay cosas que llaman mucho la atención.
No es algo de mi asombro, ¿no? No sé cómo es posible.
Pues, realmente sorprendente.
Ramón García te informa en la tarde. La noticia y cómo te afecta con los mejores expertos.
Bueno, a ver si nos sacas de duda. La pregunta es esta. ¿Cómo alguien puede hacerse con un artefacto de estas características?
Y si ocurre durante la tarde, Ramón García te lo cuenta al momento.
Un susto grave que puede acabar en expulsiones.
Explicándote la noticia, pensando en cómo ayudarte.
Por eso he llamado a Piedad García, que es nuestra psicopedagoga y nuestra experta en relación con padres e hijos. ¿Qué tal, Piedad? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Las historias del día y la información con sus protagonistas. Desde las 3 en la tarde, en COPE.
Bueno, pues ahí dejamos una franja abierta de información.
Es un... Ramón García.
COPE. Estar informado.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer.
10 y 12 minutos, vamos a hablar con Rosa López, portavoz del 112, de un accidente que se ha producido en la autopista del sur de Tenerife. Rosa López, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué ha ocurrido?
Sí, perdona, así es. A las 9:37 se recibieron las primeras alertas de un accidente de tráfico en la TF1 a la altura del kilómetro 40, que en dirección a la capital tinerfeña. Esto es exactamente llegando al Porís de Abona, en el municipio de Arico. En esta colisión, entre varios vehículos, hay dos camiones implicados. Estos dos camiones han quedado bloqueando toda la autovía, por lo que está cortada en estos momentos. El Servicio de Urgencias Canario, que ya se encuentra en la zona, nos informa por el momento de un herido que en principio presenta lesiones de carácter leve. Eso sí, como comentaba, pues la autovía está cortada y las retenciones son muy importantes.
Bueno, pues hay que estar pendientes de luego de este accidente en sentido, repetimos, Santa Cruz, con lo cual pues se puede imaginar las retenciones que se están produciendo ahora mismo. Y me imagino, por lo que nos cuenta Rosa, que llevará un tiempo retirar los vehículos y los camiones, ¿no?
Sí, ahora dependerá de en qué estado haya quedado los camiones para ver si se pueden retirar por sí mismo o hace falta alguna grúa. Estamos a la espera de que Guardia Civil también nos informe al respecto. Lo que sí tenemos que recordar es el accidente, que tengan mucha precaución también en el sentido al sur, porque también se provoca retenciones por el efecto mirón.
Claro. Rosa López, vamos a seguir de cerca el accidente y a ver si se pueden retirar rápido los camiones y vuelve la autopista del sur de Tenerife a la normalidad. Muchas gracias.
A ustedes, buenos días.
Es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, 10 y 14 minutos, vamos con la tertulia. Laura, buenos días.
Buenos días.
Juanfran, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
José Carlos Alberto, buenos días.
Buenos días para quien los tenga y para quien no, que se les reconviertan.
Y Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Mayer Trujillo.
El harén de la empresa, el rey del harén, ¿no?
El rey del harén.
¿Quién es el rey del harén?
Tú no.
Ah, no, yo no.
No, que va.
Qué feo.
Estabas bien rodeado.
He de decir que estaba muy bien rodeado por buenas amigas y fantásticas profesionales de los medios de comunicación. Debe ser, ¿no?
A la par.
Es que Guillermo,
donde lo ves, tiene su club de fans.
Sí, ya, bueno, eso ya lo tengo yo clarísimo. Vamos, lo doy por hecho.
¿Cuál estaba Cristina Bella? También debo decirlo.
Sí, sí, la he visto,
Antigua contertulia de este espacio.
Antigua contertulia de esta tertulia.
Antes que Laura San José la arrasara como Catrina arrasó todo lo que
no,
se iba a poder.
No,
perdona, nunca jamás se me habría ocurrido una cosa semejante. Al contrario, me dijo, así me liberas a mí de todos estos.
Oye, pero tú no te quejes.
Hacer esta tertulia con tres mujeres y un solo hombre.
Tú no te quejes que tú también eres la reina del mambo en esta tertulia.
No, es cierto.
Oye,
cierto,
pero a los huracanes y los tifones les ponen nombre de mujer, los americanos.
Para algo será.
Catrina.
Sí. And the Waves.
And the Waves. Porque son de armas tomar.
Qué grande es Catrina and the Waves, sí señor.
Sí.
Bueno, venga, déjenme que les diga un alimento para la dieta. Esto va a ser ya
¿Cómo lo... ¿No sería un huracán que se llamara Laura San José?
No, de momento no ha habido ninguno.
Devastador.
Devastador. Madre mía.
Mira, Juanfran calladito por si acaso, ¿no?
Sí,
más prudente,
A ver si me llega a mí algo.
Bueno, para que no engordemos demasiado, si se han cogido kilitos estas vacaciones, que es mi caso, ahora me voy a poner en manos de lo último en gastronomía. Se llama la niebla comestible de sabores. ¿Qué les parece? Bueno, pues resulta
una maricona.
Esto es tremendo y seguro que cuesta un ojo de la cara y parte del otro. Bueno, pues resulta que hay un señor que ha decidido que en vez de comernos las cosas, las tenemos que aspirar. Sí. Entonces, aspiras la comida, son hasta 200 sabores distintos con una pajita, entonces no engordas. Es una especie de humidificador que te pone los olores y el aroma de la comida, es como una niebla densa, dice.
¿Sabes lo que pasa? Que
entonces, llegas allí, la aspiras...
¿Y qué tiene? ¿Proteínas? Y...
No, la de nutrición
a la semana es brutal.
Después yo haría lo que hace Leo Harlem, después de la nube o de la niebla esta, lo que le paso es el billete por delante y digo, ahora lo hueles tú
y me
lo llevo yo.
Qué grande Leo Harlem, es el mejor 50, ¿no? de los mejores. Para mí es el gran crack de los humoristas, Leo Harlem. Bueno, la cuestión es que dicen que conserva el olor y el sabor. Este hombre ya se hizo famoso por el helado de Viagra. En vez de tomarte la pastillita, además fíjense que sutil
¿Y le va a fortalecer la lengua o qué?
Sí, 25 miligramos de Viagra en el helado tenía, pero fíjense que sutil lo hizo para hacerlo más gracioso con dos bolas azules y un cucurucho invertido para hacer la grasieta.
Tenía que sacar la lengua y después ver cómo estaba.
Y entonces se ponía el cucurucho para arriba, ¿no?
Esa es la dieta del cucurucho.
El cucurucho iba para arriba.
Para pitufo.
Bueno, pues este hombre se había hecho famoso por inventar, ya les digo, el helado de Viagra, que tenía 25 miligramos de Viagra en cada helado. Pero es que ahora ya lo mejor es esto de aspirar el aroma de la comida, que te deja pues un regustillo buenísimo, pero no te engorda.
Y te pegas un baile por la calle porque tienes el guapo así.
Se llama Charlie Francis, el hombre más guapo de España. ¿A quién?
Al hombre más guapo de España, para mí ni es hombre ni es guapo.
A ver.
Se llama David Roca. Eso y si hace gala su apellido... Quiero decir,
pero porque dice que no es hombre.
Porque tiene cara de niño, coño.
Estabas insinuando algo.
¿Y por qué dices que no es guapo, José Carlos?
Pues a mí no.
¿Pero quién es este chico?
A mí no me parece... Se llama David Roca, lo estoy mirando en el periódico, la foto...
¿Pero qué es, Mr. España?
El alicantino David Roca es elegido el hombre más guapo de España. No sé por qué viene...
Yo me acuerdo a mi abuela que me decía, tú no puedes decir...
Capital Nacional de la Belleza, si fue la que fue en Guía de Isora.
Mi abuela me decía, tú no puedes decir si es guapo o feo, esas cosas de mujeres, los hombres no pueden decir eso.
Estamos hoy con la tontería.
No, pero
me
es
va
verdad.
A decir a mí si Brad Pitt o Joey Scully son guapos o feos. Son guapos y que nosotros nos fastidien.
Pues a mí no me dicen nada ninguno de los dos,
A mí ya me gustaría que me dijeran, pero
Juanfran, ya le gustaría a Brad Pitt de tu gracia natural, coño.
No, yo también me gustaría que me dijera algo Brad Pitt, pero tampoco me dice nada.
Ya te arreglaré, yo sé.
Bueno, mire, no sé. Problemita.
Nunca ha venido a hablar conmigo, Brad Pitt, en persona.
Ya te arreglaré ese problemita.
No se crean todo lo que se dice en Internet ni solo en lo que se escribe en Internet.
Pues no.
Atención, destrozan sus iPhone 6 tras leer en un foro que se recarga en el microondas.
Por favor.
Así, como suena. Un foro que se llama 4Win, o algo así, ha publicado, es que tiene amiga el asunto, que los nuevos iPhone 6 se podían recargar metiéndolos en el microondas.
El 6 ya lo están metiendo, sí, lo han destrozado. Sí.
Bueno, pues hay algún incauto, más de algún incauto, que lo ha metido en el microondas y que lo ha quemado, literalmente. Y después están, yo creo que tan, no sé si tan imprudente o tan tonto, que encima va y colga las fotos en Twitter.
De verdad.
De cómo lo ha quedado el iPhone. Así que ya lo saben.
Un friki.
Si entran en este foro 4Win, que se llama, por favor, no hagan caso, porque se la han colado a más de uno y alguno ha metido el iPhone 6 recién compradito del Trinky. Pero hay que recordar que vale entre 700 y 1000 euros, que no es ninguna broma, el nuevo iPhone 6, libre. Bueno, pues alguno lo ha metido en microondas y se ha quedado sin
teléfono. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que un tipo que tiene la pasta para comprarse el iPhone 6, que viene en su cajita preciosa, con un cargador?
Sí.
En vez de enchufarlo en el cargador, lo meten en
microondas.
El dinero no hace inteligente a la gente, José Carlos.
No.
Puedes tener mucho dinero y ser tonto de capital.
No, y por eso mismo, cuando se puede comprar otro, pues lo meten en el microondas y se rompe.
Y me compro otro mañana.
Bueno, y también ha dado la vuelta al mundo, supongo que lo habrán visto. Creo que fue en Australia, no sé si fue en Australia o Nueva Zelanda, colas para comprar el nuevo iPhone. El primero de la cola sale, lo compra, lo filman todas las cámaras y cuando abre la caja se le cae al suelo.
Sí.
No. O sea que
también, puede pasar a cualquiera.
Puede pasar a cualquiera, pero
a meterlo al microondas es más rebuscado, pero.
Sí, no, lo meto en la microondas.
A mí se me cayó el váter.
Hay que ser corto, ¿eh?
Los teléfonos se caen.
Se caen.
Y se rompen y tal. Pues,
y se pierden
y se pegan. Pero si lo tienes todo el día para todos lados y en nuestra profesión y en muchas otras lo utilizas a toda velocidad todos los días, pues claro, vas con ellos para todos lados.
Sí, la risilla de fondo por ahí de
Juanfran. Vale, oye, tengo una noticia, pero tú estás hablando de tortillas.
Sí, dale la vuelta a la tortilla. Bueno. La canción esta del hormiguero, que digo, esto coincide perfectamente con el lema de José Carlos Alberto.
Madre mía.
¿Cómo es eso?
¿No lo han escuchado?
No, lo he escuchado.
Sí, vamos a ponerlo un poquito.
Yo vi a Pedro Sánchez el hormiguero, pero no.
Y tiene mangas como esta.
Si tienes un mal día, dale la vuelta a la tortilla.
Es que esta, a mí me parece malísima, ¿eh? Lo de tómate un pincho de felicidad es que
tómate
me mata.
Tí,
qué cosa más ridícula.
Otra mariconada.
No, es que lo de tómate un pincho de felicidad, o sea, eso coge las tontería. Pinzas y agárralo, porque es que eso qué solo bonita, se puede agarrar con pinzas. O sea,
oye, pero ¿o no es la filosofía de José Carlos Alberto?
Vamos a ver, es la filosofía. Yo, de todas maneras, si no te gusta el pincho de felicidad, yo te ofrezco otro.
Aquí
abajo hay una tienda pinchos que quitan el hipo.
Bueno, pues nada, me voy un día para allí, me pego un saltito y estamos tan contenta, ¿eh?
Tengo varios, quiero decir, distintos sabores, distintas. Para cada día uno. Para cada día que te apetezca. De todas maneras, ¿cómo lo
José Carlos le gusta el de tortilla. El de tortilla es que le gusta a José Carlos.
Sí, pero.
Como el otro. O como el helado de Laura, voy a sacar un pincho de Viagra.
Sí. O el aroma. José Carlos, ahora cuando bajes al Varese, hueles los pinchos,
subí,
y eso no te engorda, ¿eh? Así que fenomenal.
No, si yo voy de miedo bajando y de maravilla. Yo también tengo mis noticias, pero las dejaré para mañana.
Ay, Amaya Montero, por Dios.
Yo tengo dos también.
Estás con patrón
Amaya. Amaya Montero, que ha adelgazado 3.000 kilos. Amaya Montero. Sí, pero bueno, no es Santo Domingo.
Amaya Montero se fue de la oreja de Van Gogh. Y ni la oreja de Van Gogh, ni Amaya Montero, Amaya Montero. Porque ahora Amaya Montero es.
No, Amaya Montero sigue siendo Amaya Montero.
Me aburre hasta el infinito y más allá.
A mí es como Pablo Alborán. Escucho tres canciones seguidas y me empalaga.
No. Oye, pero en serio, Amaya Montero ha adelgazado. Le he visto la portada del último disco. Está flaquísima, pero yo creo que le han metido tanta presión de lo que había engordado anteriormente, que decían que si se había comido el resto del grupo y cosas de esas. O sea, y está esquelética. O sea, que hay que
tener cuidado ¿cómo no va a comer
con la presión,
ahora
con la presión. Pues está flaquísima. Se ve que
nos manda un oyente dos esquelas de una misma persona.
Dios mío.
La del amante. Es verdad, esa me había olvidado comentarla.
¿No? Guillermo del Castillo, ¿no?
Sí.
Tu esposa Graciela y tus hijos Pablo y María Laura te despiden con dolor. Y debajo justo, Guillermo del Castillo. Mi gordito querido, mi Guille, gracias por estos 5 años de felicidad. Tu amor por siempre, Susana.
Se descubrió, pero esta noticia es completamente cierta, ¿eh? Sí, es completamente verdad. Se descubrió, el hombre se muere y la amante coloca esa esquela y se descubre, la mujer descubre que el hombre tenía un amante.
Qué fuerte.
En fin.
Qué fuerte. Oye,
nos vamos.
Oye, ¿le puedes hundir la vida a una persona haciendo una cosa así, ¿eh?
No, para entrar siendo, después y siendo, también y llevarse mentira. Parte del dinero de él también.
Pero tú
¿no?
imagínate que es mentira. Le pones a una persona que se ha muerto tu amante bandida y cómo dejas ahí a la familia.
Nos vamos, adiós.
Vueltas en nuestra cama, volando en paracaídas por esta casa, buscando rastros de vida, no queda nada que valga. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida. Me te miro a los ojos y sé que ha pasado el momento.
COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma.
Las 10 y 27 minutos, ya estamos en nuestro espacio de salud de todos los lunes y hoy con un doctor de primera línea, Escarlata, adiós.
Pues sí, hoy tenemos con nosotros a Manuel Mainar, él es catedrático de universidad y pionero en técnicas de cirugía mínimamente invasiva. Entre otros cargos, es profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, director de SDIT y director científico del proyecto Motiva. Además, el doctor Manuel Mainar plantea una reflexión muy interesante acerca de la sostenibilidad del sistema por envejecimiento de la población.
Enseguida, doctor, hablamos con usted. Buenos días, doctor. Doctor, buenos días.
Hola. Sí, buenos días.
Ahora sí lo escuchamos, pero déjeme que haga un paréntesis porque tenemos comunicación con Fuerteventura, con Puerto del Rosario y con su primer teniente alcalde, Rafael Páez. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque hemos conocido esta última hora de un hombre que apuñaló a su pareja y se dio a la fuga. ¿Qué sabemos? ¿Qué fue lo que ocurrió, Rafael?
Bueno, parece ser que a primeras horas de la mañana hubo esta situación que comentas, donde una persona, su pareja, en este caso una chica, pues le dio varios pinchazos. Inmediatamente se avisó a los cuerpos de seguridad y ahora mismo están ya controlando la situación, puesto que la persona huyó del lugar del suceso. Pero ya nos comunica la policía y la policía local también que está todo controlado.
O sea que lo están buscando todavía.
Sí, pero es una zona concreta, cerca de Puerto Rosario, donde ya, insisto, la Policía Nacional y en coordinación con la Policía Local, pues tiene la situación bastante controlada.
Rafael, ¿cómo está la mujer?
Pues no sabemos exactamente, ha sido trasladada al hospital, pero bueno, en principio, según nos comunica la Policía Local, la situación un poquillo complicada porque fueron varios los pinchazos que recibió.
Pues Rafael, le agradecemos que nos haya contado esta desagradable última hora que se ha producido en la isla de Fuerteventura. Estaremos pendientes de más detalles. Gracias, Rafael, un saludo.
Gracias, buenos días.
Bueno, son las 10:30, como les decíamos, estamos con el doctor Mainar, que se nos ha cruzado de por medio pues este suceso de última hora. Doctor, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú?
Como siempre, trabajando por responsables a todos de nuestra propia salud, ¿no?
Así es, no hay más responsable que el propio ciudadano.
Sin embargo, ¿por qué en los últimos años, doctor, la visión que tiene el conjunto de los ciudadanos, el común de los ciudadanos, es diferente y piensan que el doctor es el médico, el que nos cura y el que es responsable de nuestra salud?
Bueno, porque en nuestro territorio nacional ha sido una tradición, culturalmente, un gran boom de la salud, de los servicios de salud para la población en general, que fue los años 70. Y aparte de ahí, pues lo dejamos todo en manos de terceros, se nos olvidaron que nuestro cuerpo, pues, es nuestro, y que otras personas se forman para poder ayudarnos y otras personas gestionan los capitales y concretamente los dineros de los impuestos para que tengamos servicios. Pero llegando a ese punto, creímos que los médicos son todos competentes y buenos y lo tienen que saber todo, que el gobierno se encarga de pagar los gastos y que a partir de ahí pues es una cosa que a nosotros simplemente, bueno, o sea, la gente con el tiempo se dio cuenta que gasta más tiempo para comprarse un coche que para preocuparse de su salud o para elegir las vacaciones, incluso el colegio del niño. Entonces esto hay que reconvertirlo en que sin salud no te vale la pena tener coche.
No, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, doctor, ¿no? Como, por ejemplo, cuando van al médico muchas veces quieren que le mande una pastilla para seguir consumiendo los mismos dulces, ¿no?
Claro, por lo que se falta es educación. O sea, tenemos que empezar a educarnos en algo que es base, que es nosotros, nuestro cuerpo, nuestra salud. Y no digamos ya que los que tenemos en estos momentos en fase primaria de educación, todos ellos estadísticamente van a pasar de los 100 años. O sea, tenemos que ponernos de una forma muy activa a trabajar en la educación sanitaria.
Para hablar un poco, doctor, de lo que está tratando ahora mismo, tiene en marcha 3 proyectos, si no me equivoco, y uno de ellos pues trata justamente de eso, de educar a la población en que ellos son responsables de su salud, concretamente a los niños, ¿no?
Sí, realmente llevamos, y Mayra lo sabe, llevamos tiempo siempre peleando en esto de que todo el mundo sea responsable, pero de los niños somos responsables los adultos. Por tanto, entre los programas que tenemos a nivel de profesionales, que esos ya los tenemos establecidos hace muchos tiempos, hace poco pues tuvimos la oportunidad de conocer un espacio que para mí me parece estupendo, que es el Colegio Cisneros, ahí en Tenerife, y con unas gentes que supieron en su origen asimilar que el deporte no va en contra del conocimiento. Por tanto, fíjate, yo cuando me enteré que habían sido subcampeones del mundo de voleibol un colegio en una isla, me pareció sorprendente. Tuve la suerte de conocerlos. La parte directiva, lo que son los hijos, fueron 2 olímpicos, es decir, que saben realmente entender lo que es la educación. Y hemos llegado a un proyecto que, si Dios quiere, empieza ahora, que es, vamos a hacer una especie de prueba. Igual que se les enseña piano, se les enseña a tocar guitarra, pues vamos a empezar a seguir a unos niños que les vamos a informar qué es salud, la responsabilidad que ellos tienen, el costo que eso tiene, el saber buscar dónde se puede uno informar el día de mañana. O sea, no vamos a hablar de la gripe, ni la apendicitis, ni la otitis. Vamos a explicarles lo que la salud es, la base de cualquier cosa en el planeta Tierra, ¿no?
Si algún oyente quiere hacerle alguna pregunta al doctor Mainar, saben que lo pueden hacer en el 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10, sobre todo en relación al tema que estamos abordando, porque es cierto que todos deberíamos considerarnos responsables de nuestra salud, ¿no? Pero como hemos dicho, tenemos una tradición o tenemos una inercia a pensar que no, que es el otro el que me tiene que curar. Y de hecho se da mucho todavía que uno vaya a la farmacia y le pide al farmacéutico, deme usted algo para esto, con la sensación o con la preconcepción de que tiene que haber una capsulita, una pastilla para todo.
Así es, es educación. Si el gran problema de todo esto es que educando conseguiremos lo que se está haciendo en tantos sectores, como es el mismo tráfico, educando la gente se para cuando hay un semáforo rojo. Imagínate que todo el mundo hubiera decidido hacer caso omiso al semáforo. Pues esto es igual, La salud es tuya y a partir de ahora cada vez tienes que tener más conciencia que depende de ti y, por supuesto, de cómo vas a vivir en sociedad durante tantos años. Porque claro, si la gente sigue pensando en los periodos de jubilación según el planteamiento del siglo XX, 1900 algo, eso era cuando la gente fallecía sobre los 60, 65. Pero es que la gente ahora empieza a acercarse a los 90 y dentro de unos años los niños pasarán todos de los 100, 110. Tenemos que reconstruir otra vez un sistema de trabajo y de conciencia personal, ¿no?
Ya escuchamos decir, por ejemplo, eso de se murió con 75, 76, 77 años y la respuesta es se murió joven.
Ah, fíjate tú, y sobre todo tú calcula, ¿no? ¿Cómo te puedes plantar? Imagínate, ¿no? Que encima es un escándalo, pero vamos a saltar esa parte. Deja de trabajar a los 70 y vas a morir a los 110. ¿Habrá algún sistema social que permita que podamos estar 40 años simplemente pensando en no sé qué, cuando tenemos toda una sociedad que podemos colaborar? Porque tus conocimientos, yo no me puedo creer tú que dentro de X años, cuando teóricamente te llegue la época de jubilar, por la mañana no puedes coger el micro. O mejor dicho, por la mañana puedes coger el micro y por la tarde no, porque ya te has jubilado. Hombre, por favor, yo creo que todos esos conceptos sociales vamos a tener que valorarlos entre todos y sobre todo ser conscientes de que la salud te va a permitir pasar de los 100 a la mayoría de la población infantil.
Con lo cual es mucho más importante aún si cabe educarnos desde pequeños en esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos con la salud para poder llegar en buen estado de salud a esos 65 años y poder seguir produciendo, seguir siendo productivos para la sociedad, porque hasta los 110 pues hay una gran diferencia si estamos tantos años sin hacer nada.
Aparte de que otra cosa que también está demostrada, que la actividad te hace mantenerte en mejor tono sanitario, es decir, y es normal, si tú te sientas en una silla a partir de cierta edad, pues posiblemente tu cuerpo se vaya poco a poco apagando. Si tú sigues teniendo una actividad intelectual y física, solo ya salir de tu casa, ir a algún sitio, a producir un trabajo, a colaborar con otros, eso ya el cuerpo lo agradece porque necesita moverse, necesita que la actividad del oxígeno, de los iones, de todas esas cosas que nos componen el cuerpo estén vivas. Si tú las vas cerrando, posiblemente tendremos un problema muy serio.
Bueno, y a medida que avanzamos en esa esperanza de vida a la que estamos hablando, doctor, pues tenemos ahí otras patologías asociadas que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Y en una de ellas, pues el doctor Maynard es un especialista y un didacta también que yo creo que debemos tomar muy buena nota de las recomendaciones, ¿no? Ahí está el ictus, que, bueno, que no sabe muy bien a quién le puede tocar, ¿no? Pero claro, a medida que avanzamos en la edad tenemos más papeletas.
Esto ya lo hemos hablado más de una vez y concretamente contigo en unos programas que teníamos. Nadie, si tú haces una encuesta a las mujeres, casi todas te dirán que la primera causa de mortalidad pues será el cáncer de mama o de útero, todo relacionado con el tejido femenino. Pero, sin embargo, lo que no al darles cuenta es que la primera causa de mortalidad en mujeres se llama ictus. Y aún habrá alguien que lo esté escuchando y se sorprenderá. Eso significa que tenemos que seguir no solo educando, pero todos nosotros tenemos que saber aprender. Queremos aprender, necesitamos aprender.
Doctor, quizás sea más fácil para los niños que comienzan ahora a ser educados en salud, pero para las personas pues que ya estamos a mitad del camino y no hemos sido educados en la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de que nuestra salud es nuestra y tenemos que cuidarla, ¿cómo lo hacemos? Pues ¿cómo les educamos?
Muy fácil. Hoy día tenemos algo que no teníamos hace 40 años, se llama tecnología. Es decir, no digo que la gente aprenda a curarse, pero sí que igual que te informas, y vuelvo al ejemplo del coche, ¿qué coche te interesa? ¿Cuánto gasta? Etcétera. Y nadie hemos estudiado para mecánica, por lo menos la mayoría, ¿no? Y sin embargo opinamos, pues esto es igual, tú te metes en la red y tienes que hacer dos cosas, mirarte posiblemente qué cosas hay sobre lo que te han dicho que tienes y segundo, buscarte un escalafón sanitario, es decir, qué profesional sabe de esto, qué es el otro, lo mismo que cuando vas a comprarte algo tan básico como un bolso. Es decir, este es el secreto que afortunadamente la tecnología, y como sabéis, yo también soy un activador movimiento de tecnología, no solo en clase, sino en la formación, pues esto es así, o sea, tenemos tecnología para informarnos dónde y cuándo. Y poco dentro de unos años, las posibilidades que tenemos ahora que algo tan vulgar como el Skype será normal en cualquier casa sin necesidad que sea totalmente domótica y entrarás en las consultas de un médico o un profesional sanitario que te asesore sobre lo que hay. La emergencia ya está en los hospitales, pero para el día a día está la tecnología.
Yo quiero rematar el tema del ictus porque yo creo que siempre es bueno y además que el doctor Maynard lo hace de maravilla, ¿no? O sea, ¿qué 3-4 pistas debemos tener en cuenta ahora que estamos hablando de educar y de hacernos responsables de nuestra salud? ¿Qué 3-4 pistas debemos tener en cuenta para sospechar de que podemos estar ante un ictus?
La primera pista debe ser el saber que por encima de 55 años, 60, según los antecedentes familiares por los 50, no cuesta nada. Va uno a un profesional y se hace un estudio ecográfico, que se mira cómo son los vasos principales de la arteria, la aorta, las extremidades, el cuello, con las carótidas. Esto no cuesta más que 20 minutos y es totalmente indoloro. Es decir, que es como cuando vemos a los nenes en la tripita de la mamá, que vemos cómo se mueven, pues igual. Con eso, a partir de ahí, y una buena ordenanza de ejercicios, dietas, etcétera, saber por lo menos en qué situación estás. Uh-huh. Esto es la pregunta que pasa cuando ya estás en una edad intermedia y no tan educada. Bueno, ya sabes. Y ahí te preocupas de seguirlo. Entonces ya la teoría aquella de hoy mamá estaba rara y el abuelo lo he visto muy extraño porque no me ha saludado al marchar, eso tiene que calar al revés. Es decir, hoy día no son los 60 lo que te hacen que no te muevas, o a los 70. Son gestos, y ahí viene la precisión, es de repente tartamudea a alguien, se queda mirando y no sabe bien dónde está, se le caen las llaves del coche, repite 2 veces seguidas, 4, una frase. Esos son signos que tenemos que olvidarnos si es el abuelo el que lo hace o papá. Lo tenemos que considerar algo que hay que salir corriendo al médico si encima para colmo tenemos unos estudios previos. Que no los tenemos, pues más a mi favor.
Claro, o sea, porque si ante esos síntomas, por ejemplo, claro, cuando hablamos de personas mayores, alguien dice, bueno, fíjate, el pobre a lo mejor es que está cansado, ya, si ocurre al final del día, ¿no? Está cansado, mira que ya, mejor que se acueste y mañana ya será otro día y seguro que amanecerá mejor. Craso error, ¿no?
Totalmente, totalmente. Eso volvemos al tema educativo. Es decir, tenemos que saber que eso ya no funciona así. Esos son parámetros de hace 40, 30 años. El abuelo hoy ha parecido extraño y se ha quedado sentadito en la silla. Y cuando vuelves, pues el señor no movía un brazo. No, no, esto se acabó. No hay en estos momentos esos límites. Hay primero una información. Y a partir de la información, una educación de la parte básica, que es la juventud. Y a partir de ahí, cambiar todos estos hábitos y saber que curiosamente la primera causa de mortalidad, y esto yo entiendo que a veces sabe mal escucharlo, pero todos los años hay un festival que me parece genial, sobre el cáncer de mama, sobre la enfermedad ginecológica, todo esto, pero curiosamente aún ahora se empieza a escuchar algo, pero ya me gustaría que ahora tener un escenario con 2000 personas del sexo femenino que levantaran la mano cuántas habían, que la primera causa de mortalidad, curiosamente, es el ictus,
¿no? Sí, 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 desde luego. Es un dato que llama la atención y que nos invita a eso, a preocuparnos también un poquito más por nuestra salud, que es uno de los objetivos de los programas que desarrolla Manuel Maynard. Por cierto, es preocupante el número de casos de cáncer que estamos viendo, y sobre todo en gente joven, doctor.
Estamos hablando de cosas que es que se ha cambiado la pirámide, o sea, ahora, como a todo el mundo le gusta esa frase transversal, pues hemos convertido en transversal toda una vivencia. No hay diferencias. O sea, cuando tú a una persona de 50 años antes la considerabas mayor, ahora esa persona es que te parece que es un pibe comparado como lo veíamos nosotros. Es decir, las enfermedades les pasa igual. Esta es la noticia. Claro, se extienden más y entonces a veces abarca un segmento que también preocupa mucho. Es decir, ¿qué está pasando alrededor de los 50 que mucha gente? Bueno, porque esto se ha hecho más plano, se distribuye diferente y llama más la atención. Luego están las estadísticas oficiales que también te dicen que, por supuesto, hay nuevas cánceres que se están, y todos aquellos que curiosamente se están mejorando gracias a los tratamientos modernos.
Doctor, nos llama Mari Carmen para hacernos una pregunta. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos, Mari Carmen.
Mire, yo hago la pregunta y lo escucho por la radio porque se oye muy bajito, ¿vale?
Sí, sí, sí.
A ver, mi padre tiene 79 años, ¿no?
79 años tiene su padre.
Sí, y tiene una válvula del corazón que no le funciona bien. y me comentó mi hermana, yo estoy llamando desde Lanzarote, por si no lo dije.
Bien.
Me comentó mi hermana que le uno de los médicos que lo vio le aconsejó subir la cama, el cabezal de la cama. Entonces me gustaría saber todo lo que me pueda decir el doctor y si él sabe la cantidad de centímetros que se sube, pues le agradecería que me lo dijera. Y si no les importa, repiten el número de teléfono que dieron antes, que no pude cogerlo todo completo y por eso tuve que hacer esta llamada.
Vale,
muchas gracias.
Vale, un saludo, hasta luego. Nuestro número de teléfono habitual para hacer consultas, llamadas, es el 902-10-1754, 902-10-1754, o también tenemos a disposición de los oyentes un número de WhatsApp que es el 610-1080-10, 610-1080-10. Doctor, ¿respuesta a esta oyente?
Bueno, la respuesta es más de lo que intentamos decir, es decir, en los tiempos actuales, la información que de este compañero, que posiblemente teniendo al enfermo delante y viendo el punto ergonómico le puede mejorar su circuito cardiovascular, es correcto. Yo nunca me atrevería a decir qué centímetros ni qué hacer si no tengo al enfermo delante el historial. Para eso el compañero que la vio, sin duda, o si ellos tienen algunas dudas, tendrán que ir a lo mejor a un especialista de patología cardiovascular. Estas son las cosas que debíamos difundir más. Es decir, en la salud, el momento ese concreto de quiero saber, porque a esto tú has dicho algo antes muy importante, voy a la farmacia que me traigan una pastilla para quitarme este dolor.
Doctor, hablábamos antes de las nuevas tecnologías. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese escenario que ocurre cada vez más, de que llegan los pacientes al médico y ya saben lo que tienen y se han dado una empollada impresionante porque lo han visto todo en la red?
Bueno, esto es lo que intentaba también explicar. Lo que pasa, claro, que son muchas informaciones a lo mejor de golpe, pero esto, tenemos que evitar esa preocupación de ir al médico y decirle, doctor, yo he leído. Los médicos ya hoy día saben que la persona se hace cada día más responsable. O sea, que eso que estamos intentando, yo por lo menos, que sean responsables, ya va ocurriendo. También es cierto que hay compañeros que también están educados en otro sistema y cuando
reaccionan mal, ¿no?
Va
usted a saber más que yo, que yo soy el médico.
Exacto. Todos tenemos que cambiar el sistema, claro que sí. Esto es importante, pero lo hacemos todos. Entonces, pero todos nos tenemos que educar. O sea, la tecnología, yo prefiero un enfermo, obviamente, lo haré toda mi vida, que me diga, doctor, tengo estos problemas, estas dudas, porque yo he leído, que espere que yo lo sepa todo. Porque además una de las misiones que tiene el médico, y hace años se publicó, fíjate tú, en el juramento hipocrático, que un médico por definición no dice no. Dice, pues mire, no lo sé, pero le voy a mandar un compañero que sabe más que yo. Todos tenemos que saber ser médicos en los tiempos actuales. Y la tecnología siempre nos va a hacer dos veces buenos. Sabemos dónde estamos con el paciente y la tecnología nos transportará a ese conocimiento que nunca lo podremos tener solos, todos nosotros.
Doctor Mainar, nos pregunta un oyente a través de nuestra red social Facebook en COPE Canarias. Dice Alberto, ¿no cree usted que con los recortes en sanidad, por mucho que se eduque en salud, es difícil seguir trabajando si tenemos una mala calidad de vida tras los 65 años?
Pues esto es lo que se intentará conseguir con educación. Si tú educas mejor, harás los costos que sean más útiles para todo el mundo, ya que sean inferiores y se podrán repartir mejor. Es decir, una pregunta que se puede hacer en este país. Cuando entras en un hospital, ¿dónde está lleno? La cafetería. La cafetería no es un sitio para ir a un hospital. Cuando va un enfermo a un hospital, ¿cuánto va? ¿El enfermo y un acompañante o cuatro acompañantes? El día que les eduquemos a que el sitio más seguro para ir solo el enfermo y un acompañante es un hospital, inmediatamente reduciremos costos. Lo que no puede es uno, lo que decíamos antes, a presentarse en el hospital cuando hoy día la tecnología te permite ir a consultas, hacer Skype, cosas donde te vas informando, y muchas de las cosas que sacude a un hospital, que es donde más costos invierte, pues resulta que es innecesario. Por tanto,
eso sería otro capítulo interesante, ¿no? Hablar de lo que se consume en los bares y en la cafetería de los hospitales, ¿no? De lo que más se consume.
Solo hay que ver el mundo cómo funciona. El mundo de los hospitales, tú entras en general, sobre todo en la parte noreuropea, entran tranquilo, no hay ruidos, hay unas maquinitas ahí para el que tienes un poquito de sed, se toma una Coca-Cola, pero este es un jodido festival completo lo que tenemos.
Claro. Y eso dice, uno ya dice, por favor, hable de ese proyecto tan interesante para el colegio. Tengo tres hijos ahí, le felicito por lo buen comunicador que es el doctor. Pues desde luego que sí, que el doctor Maynard es un fuera de serie, es un pozo de sabiduría, y por eso, si él lo tiene a bien, le volveremos a invitar para seguir hablando de sus proyectos y otras cuestiones que queremos abordar en este espacio de salud de COPE Canarias. Doctor Maynard, un abrazo fuerte y hasta pronto.
Pues igualmente, gracias por estar ahí.
Un placer. Hasta pronto. Gracias.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Yo soy de Caja 7.
Mi abuelo también.
Nosotros somos de Caja 7.
¿Y nosotros?
Nosotros trabajamos en Caja 7.
Nuestra empresa está con Caja 7.
¿Y tú, ya eres de Caja 7?
CEPSA, dentro de su compromiso con la sociedad, lanza una nueva edición de los premios CEPSA al Valor Social, reconociendo las iniciativas de organizaciones que mejoran la calidad de vida de las personas desfavorecidas.
Décimo aniversario de los premios CEPSA al Valor Social. Si eres una ONG o colaboras con ella, participa en CEPSA.com.
COPE Canarias. No pierdas de vista, el primer sábado del mes, Canarias Gráfica. Moda, belleza, salud, últimas tendencias, gastronomía. Búscanos en Twitter, Facebook y conócenos mejor en canariasgráfica.es. Tu revista, gratis, solo con Diario de Avisos.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Este sentimiento lo llevas muy dentro. Ha llegado el gran momento de la temporada, el gran clásico del fútbol canario.
Domingo desde las 10 de la mañana el derbi se vive en COPE Canarias.
Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas.
Sintoniza con la mejor retransmisión del derbi del fútbol canario con la narración de Guillermo García, Rafa Arado, Nira Casanova y Escarlata Dios, y con los comentarios de Blas Ramón Almenara.
No te olvides, la cita es este domingo a las 10. Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. Todo con el patrocinio de
Restaurante La Cuadra del Palmero,
Halcón Viajes,
Endesa,
Electrodomésticos de Casa,
Legalius,
Taller Mecánico El Sobradillo,
Candelburger,
Frío Hogar,
Fonteide,
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo,
Opticalia
y Luz Hogar Tenerife.
Friogar, el aire acondicionado a la carta. Somos una empresa pionera en climatización en las islas que te ofrece todo tipo de diseños, prestaciones y la mayor eficiencia energética. Desde Friogar te asesoramos como particular y como industrial, y además ofrecemos el servicio técnico y de postventa propio. Te esperamos en la calle Santiago Beiro, número 14, en Santa Cruz de Tenerife. Contacta con nosotros en el 922-21-91-56 y en el 922-21-92-06. Frihogar, garantía, calidad y seriedad.
Frihogar celebra su 40 aniversario.
CEPSA, dentro de su compromiso con la sociedad, lanza una nueva edición de los premios CEPSA al valor social, reconociendo las iniciativas de organizaciones que mejoran la calidad de vida de las personas desfavorecidas.
Décimo aniversario de los premios CEPSA al valor social. Si eres una ONG o colaboras con ella, participa en cepsa.com.
¿Buscas alojamiento de calidad en Las Palmas de Gran Canaria? ¿En plena playa de Las Canteras? ¿Al lado del Auditorio Alfredo Kraus?
No sigas buscando. Igramar Canteras es tu hotel. El único establecimiento de 3 estrellas de la ciudad, condecorado con el premio Q de Calidad, el sello EMAS otorgado por la Unión Europea, el distintivo Compromiso de Calidad Turística y la ISO 14001 por su gestión medioambiental. 4 premios al servicio de nuestros clientes.
Igramar Canteras, siempre innovando. Reserva en nuestra web igramar.com.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Poquito tiempo hoy para el análisis deportivo con Rafa Arado, Guillermo García y Juan Francisco Cruz. Llega la semana del derbi, compañeros, y la verdad que la Unión Deportiva está que se sale. Y felicidades para la Unión Deportiva por esos buenos resultados. Y el calificativo del Club Deportivo Tenerife, pónganselo ustedes.
Es líder, claro. Las Palmas es líder.
A ver, el favoritismo, claro, clarísimo para la Unión Deportiva Las Palmas. Después del fútbol pueden haber todas las sorpresas del mundo y en un derbi siempre se puede difuminar un poco este tipo de circunstancias.
Pero... Hombre, vamos a ver, si el Tenerife consigue un buen resultado en el derbi, puede subirle un poquito la moral para salir de esta situación. Pero Juanfran, como la Unión Deportiva, que es lo más normal, viendo cómo está, le dé un buen repaso, los hunde la miseria.
Hombre, los derbis son distintos a cualquier situación, a cualquier partido, a cualquier competición, a los números. Sí es verdad que hay una tendencia, y actualmente, lógicamente, de la Unión Deportiva Las Palmas, al margen de los buenos resultados, con los goles a favor y goles en contra, tan solo 3 en contra en 5 partidos, que tiene 13 puntos, no ha perdido. Pero todos conocemos la situación de un derbi. Ha ocurrido que Las Palmas en segunda B y el Tenerife en primera, en Copa del Rey, Las Palmas ha eliminado al Tenerife. Son situaciones distintas y puede además tener un punto de inflexión respecto a lo que puede ocurrir el próximo fin de semana. Yo no estoy de acuerdo con Guillermo que Las Palmas es favorito. Yo creo que los dos equipos están en la segunda división del fútbol español. Estamos afrontando el arranque. Solo llevamos 5 jornadas de...
¿Ha visto bien al Club Deportivo Tenerife en este inicio de temporada, Juan Franco?
He visto todos los partidos por la tele, los que he podido.
Pues tienes mérito, ¿eh? Si lo has visto, tienes mérito.
Si me permiten una salvedad, a un señor que esté en Cuenca, usted le pregunta ahora mismo, Tenerife Las Palmas, y seguro que da por favorito a Las Palmas.
Sí, hombre, no, si miras la tabla clasificatoria, está claro, ¿no?
Sí, sí. Pero eso es la tabla clasificatoria, o sea, a Las Palmas da gusto ver jugar a la Unión Deportiva, es así, o sea, da gusto ver a jugar a la Unión Deportiva y al Club Deportivo Tenerife, chico, es que a los que...
Terminas llorando.
A los que queremos al Tenerife es que no nos da más que cabreo y disgusto, esa es la realidad ahora mismo. Esa es la realidad.
Vamos a ver, está claro una cosa, que el Tenerife no ha jugado a nada, ni el año pasado, ni este, y discúlpeme si a alguien le duele.
Bueno, lo del año pasado es muy matizable, Juanfran.
A José Pérez ha cogido sandías, la ha convertido en balones y ha marcado goles. Este año no está José Pérez.
Eso no es así tampoco, Juanfran.
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo que no.
Si entramos en ese debate, Juanfran, podemos hablar también del truño de temporada pasada de Las Palmas, ¿eh?
No, pero... Por supuesto. Pero vamos a ver, aquí yo no tengo la camiseta de la Unión Deportiva puesta, pues... ni en contra del Club Deportivo Tenerife. La temporada de Las Palmas el año pasado fue desastrosa, porque era para subir con el equipo que tenía. Pero yo no quito para que el Club Deportivo Tenerife este año no esté jugando nada.
¿Este año?
No, ¿y el año pasado a qué jugaba?
Perdón, el año pasado vimos una segunda vuelta, yo creo que... Vamos a decir de bien alto, de casi notable, vale, para el Club Deportivo
Tenerife. Si no es por el cierre de temporada.
Con Ayose, sin Ayose.
Si no es por el cierre de temporada, las últimas 7 jornadas, que fue tristísimo, que fue lamentable, el Tenerife rindió por encima de las posibilidades. Ahora, el debate es, por lo bueno que era el equipo, por lo malo que era el resto. Ahí, si quieres, hay otro debate.
Ahí hay otro debate, efectivamente, pero el Tenerife estuvo mucho tiempo en posesión de playoffs de ascenso. O sea,
bueno, tengo que dejar el análisis deportivo por aquí. Le pido disculpas porque hoy se nos ha echado el tiempo encima. Nos quedamos como tema del día, sin duda, esa información que hemos analizado en el día de hoy, que ha llevado por toda la provincia el grupo editorial Prensa Ibérica, que habla de que ha aumentado el número de millonarios durante la crisis 3 veces más. Se ha multiplicado por 3. ¿Cómo se entiende esto con la cantidad de parados y de pobreza que hay en el archipiélago? Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter Canarias. Tú nos haces volar.
A frase por cada uno, porque es el tiempo que tenemos. Laura, ¿qué nos vas a contar hoy en la mañana?
Bueno, pues vamos a hablar de la ELA. Se han recogido más de 4.600 móviles usados para paliar esta campaña. Vamos a hablar con uno de los responsables aquí en Lanzarote.
Javier Benítez.
Accidentalidad laboral con resultado muerto. Ha subido un 66% en Canarias en 2013. También nos iremos a la fiesta de la Naval. Tiempo para los oyentes, sentirse bien y más cositas.
José Carlos Alberto, también en una frase.
En una frase, un montón de cosas. Montón de follones, un montón de líos y sobre todo, ¿qué hacen peleados a muerte en el presidente de la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el alcalde de Santa Cruz, en tanto en cuanto a cómo se concibe la capital?
Pero peleados a muerte.
Es una forma de hablar, pero a muerte no, porque no se querrán matar, pero si uno dice que Santa Cruz tiene que ser de una manera en el litoral y el otro dice todo lo contrario y son del mismo partido, pues esto es un poco siniestro, sobre
uno
todo.
Uno quiere una playa y el otro dice que hay que seguir con el puerto, que ahora además está dando buenos resultados. Nos vamos, adiós Javier, adiós Laura, adiós José Carlos.
Hasta luego.
Le deseamos a todos un buen lunes, un maravilloso lunes y también de paso una buena semana. Recuerden que mañana regresamos desde las 7 de la mañana para contarles lo que pasa en nuestra tierra. Hasta mañana.